Nos visita la senadora Verónica Alonso del Partido Nacional, de Esperanza Nacional. Senadora, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias, Jaime. Se extraña, Juan Miguel.
Se extraña, sí, se extraña. Sí, yo mucho.
Te me imagino, asegurar. Me imagino. Pero bueno, igual un gustazo estar acá contigo.
Del mismo modo. Bueno, ha sido la dirigente del momento, del día, ¿no? Con el pase al grupo de Juan Sartori, ¿no?
Sí, son momentos que mientras está, ¿no? Es como toda una ebullición, uh-huh. Sobre todo en el Partido Nacional, donde esto era y es, sigue siendo para muchos el caso de Juan Sartori, es un cimbronazo.
Sí.
Fue un cimbronazo su llegada, y yo hoy contaba justamente en alguno de los medios que para todos fue un cimbronazo, a todos nos impactó, ¿no? La irrupción de alguien desconocido en el sistema político y en el Partido Nacional.
Bueno, el perfil del empresario millonario también. Y la política uruguaya sí, no
claro,
está acostumbrada a eso.
Claro, eso también era algo que indudablemente llamaba la atención. Todas las características uh-huh. llamaban la atención. Pero obviamente que en mi caso, como precandidata, dar este paso también implica, por eso, sí. este momento hoy, estas 24, 48 horas, bueno, son parte también de contar el porqué. Por eso está bueno también estar acá, contar qué me llevó a tomar la decisión, bueno, cuáles son, ¿no?, mis motivaciones.
Sí, desde el punto de vista simbólico, antes de hacer otro tipo de consideraciones políticas, desde el punto de vista simbólico, es una candidatura de una mujer menos. Eran uh-huh. parte de la excepción, Carolina Cose y tú, de dos mujeres precandidatas. Después los avatares dirían si cómo les iría electoralmente. Pero bueno, el hecho de la cantidad de mujeres precandidatas en estas elecciones es un dato también.
Sí, sí, era significativo, tomando en cuenta la minoría, ¿no?
Exacto.
En tanto y cuanto éramos cerca de 25 o 26 precandidatos.
Uh-huh,
esta es una elección un tanto particular, ¿no? Por distintas situaciones que se han dado en todos los partidos políticos, es como diferente a otras internas. Uh-huh. Lo conversaba hace unos días con algunos. Yo no soy politóloga, no soy analista política, soy política, pero es una elección con varias particularidades. Y es verdad, éramos dos precandidatas, bueno, hoy. Pero también te quiero decir que, porque a veces la gente piensa, bueno, esto implicó dolor o tristeza. Para nada. En realidad estoy súper contenta de la decisión que tomé. Obviamente que no es una decisión fácil, porque cuando vos tomás esta decisión de recorrer un camino propio, involucrás a no solamente a uno mismo, involucrás a la uh-huh. familia, involucrás a amigos, involucrás a dirigentes y referentes que, bueno, que creen que justamente vos sos esa persona que querés que sea la opción. Pero también cuando pones arriba de la mesa todo y la reunión que tuvimos la semana pasada, el jueves pasado, con todos los dirigentes del país analizando, o las principales agrupaciones departamentales analizando y poniendo arriba de la mesa, transparentando la situación, también recibí, ¿no?, un apoyo unánime. Y eso me da orgullo como conductora de mi sector, ¿no?
Pero de todos modos, ¿cuál fue el motivo que te llevó a bajarte? ¿Tiene que ver con el tema de las encuestas? ¿Tiene que ver con no haber logrado, digamos, no haber llegado a un número o a unos pronósticos electorales en función de lo que queda?
Mira, a mí me gusta ser muy realista. Y yo siempre digo, la realidad manda, ¿no?
Uh-huh.
Aunque la realidad es porfiada. Y a veces sí. Uno quiere tomar determinadas decisiones y a veces el corazón te dice, y las ganas, ¿no?, te dicen unas cosas, pero la realidad a veces va para otro lado. Entonces uno tiene que, en mi caso como dirigente política, primero tengo que escuchar. Y no escucharme a mí misma o escuchar solamente a los 4 o 5 que puedan estar alrededor mío, que me digan, dale, que vos sos vos. Yo escucho a la gente y sobre todo, ¿no?, cuando yo voy de verdad a recorrer, a hacer los timbrazos, a ir a la feria, yo escucho. Escucho de verdad, no es que hago solamente vamos a la feria para pa sacar la foto. O sea, vamos a la feria y yo escucho lo que dice la gente. Uh-huh. Y voy, ¿no?, procesando eso. Y hace 3, 4 meses empezamos a escuchar algo que se repetía. Y era, ahora que apareció Sartori, ¿no?, en esta irrupción de Juan Sartori, ¿por qué no se juntan ustedes? ¿Por qué si ustedes son diferentes? ¿Por qué si ustedes son distintos al resto, son más jóvenes, son los nuevos? ¿Por qué no buscan aunar esfuerzos? ¿Por qué no buscan algo que quieren la mayoría de los uruguayos. Júntense para ganarle al Frente Amplio. Júntense, busquen soluciones, déjense de pelear. Eso es parte de los reclamos. Y en el caso puntual del partido y en la interna del partido era júntense ustedes que son diferentes. Y entonces, la verdad es que era un despropósito, ¿no? Sumado a eso, era un despropósito ir por caminos diferentes, aunque paralelos, pero caminos diferentes, que al final la suma no es tal. Cuando nos juntamos acá es como una sinergia, donde uno más uno es más que dos. Y yo sentí que era el momento, también tomando en cuenta y mirando la realidad y las encuestas. Las encuestas están mostrando que Sartori irrumpió, empezó con un crecimiento y mantiene una tendencia ascendente, creciente. Y en mi caso, la última encuesta que da de opción nos da un buen resultado, pero tuvimos distintos altibajos y distintos números. Entonces, ahí la búsqueda es, ¿cómo ayudo? ¿Desde qué lugar ayudo yo más al partido a sumar, a crecer? Y la búsqueda es aportarle todo lo máximo que pueda. Bueno, lo máximo que pueda, desde mi lugar como mujer voy a seguir aportando desde mi mirada, desde la recuperación de los valores en los que creo, aportándoselos, bueno, a alguien diferente y que creo que definitivamente es la renovación del partido.
Bien, ahora vamos a analizar desde el punto de vista político esas coincidencias y cómo será el proyecto. Pero hoy el diario El Observador informó que dentro de las conversaciones previas que habías tenido en todo este paneo que hacías dentro del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou te aconsejó que no te bajaras de la candidatura y se decía que él te había rechazado, digamos, políticamente en pues, una posible alianza. ¿Eso fue así?
No fue así lo que dice El Observador. Lacalle Pou no rechazó ni me rechazó. Nosotros no conversamos sobre negociaciones. No hablamos de ninguna negociación con Lacalle Pou. Primero, la conversación, yo tengo conversaciones y diálogo con Lacalle Pou y con todos los compañeros del partido. Pero este tema en particular de mi decisión, más allá de lo que puedan pensar los distintos compañeros, nunca estuvo arriba de la mesa en ninguna negociación con ninguno de mis compañeros. Porque también lo dije, no estaba en el análisis si iba a ir con Lacalle Pou, Larrañaga o Sartori como si fuera a ver, ¿no?, el mejor postor, como si fuera a ver qué me ofrecen, a ver qué pido, a ver qué. No iba por ahí. Yo respeto mucho a Luis Lacalle y a Jorge Larrañaga. Los considero dos referentes importantes del partido que le han dado mucho al partido y seguramente le seguirán dando. Pero yo sentí, por eso también empecé un camino propio, Jaime. Porque sentí que había que buscar una opción distinta.
Lo dijiste desde el comienzo.
Y en la búsqueda de ser coherente, quería justamente eso. Entonces, ahí no había, a ver dónde me acomodo, o sea, no tiene que ver con eso. Mi aporte o la búsqueda mía es mucho más que simple un lugar en el Senado, o en, o sea, no va por ahí. Mi búsqueda es cómo ayudo y cómo puedo hacer para ser parte de la transformación del país, que creo pero profundamente que yo puedo ser parte de esa transformación y que puedo hacerla junto con gente que crea en el mismo camino y en el mismo sentido que yo, y creo que Juan Sartori va en ese mismo camino.
Sí, te aconsejó que no te bajaras.
Bueno, obviamente que él quizás hasta por su propio, ¿no?, desde su propio lugar, le servía más que siga estando esta competencia, porque esta competencia también de este otro lado
no suma.
Partido, en esa división dividís y por lo tanto no aglutinás fuerzas, que eso, bueno, puede generar preocupaciones.
De
eso
se trata la interna, además. Claro. Esa es la pelea.
Claro.
Hoy justamente cuando estabas en el canal dijiste, no, el titular del Observador hasta el punto no fue así, que le pueden preguntar a Lacalle.
Pueden preguntarle a Lacalle.
Bueno, se lo preguntamos.
Ah, bien.
Estuvo de mañana acá en Sarandí. Dale.
Sí, hay que ver cómo cambia la relación de fuerzas internas. Obviamente es un reagrupamiento que va a generar algún efecto. ¿Cómo lo veo? Bueno, yo puedo tener mi opinión, pero se podrán imaginar que colegas si estamos en competencia al mismo partido. Yo tengo que ser muy muy cuidadoso en hacer valoraciones.
Muy bien. Mañana,
Sobre esto, El Observador hoy titula Lacalle Pou rechazó a Verónica Alonso. ¿Esto fue realmente así?
Es medio duro eso, ¿no? Es medio duro. Yo no sé de dónde surgió esa información. Sí digo y confirmo que hace como un mes, en la reunión que tenemos todos los lunes, hicimos una hipótesis de de situación de lo que iba a suceder en la interna, y la hipótesis era que Verónica quizá no seguía con su candidatura, y si evaluamos que su perfil no era el perfil para nuestro grupo. Eso es, eso es cierto.
No sabía que no calificaba, recién me estoy enterando, Jaime. Capaz que sí, capaz que el perfil, no sé a qué se refieren cuando hablan de perfil, como si fuera el currículum, pero capaz que sí, no doy con el perfil porque justamente nosotros apostamos a una nueva forma de mirar la política, y yo creo que tenemos formas en muchas cosas similares y en otras diferencias, y capaz que sí, tiene razón.
No te cayó nada bien esta respuesta que acabas de escuchar.
No, la verdad es que esa cosa de cuál es el perfil, que no se ajusta al perfil, acá lo que importan, me parece, son los votos. Y para mí, nada más legitima a un dirigente político que los votos. Y ojo con eso. Lo que le da fuerza a alguien es, por suerte, en un país democrático, y que voy a seguir defendiendo con uñas y dientes, es el poder del soberano. Acá el que tiene la última palabra no es la cúpula sentado a ver qué perfil, a ver si la foto queda linda, a ver si la fórmula es linda para, ¿no?, para la foto, o si es políticamente correcto. Acá lo que pesa, todas las veces en mi vida política, si hay algo que defendí con uñas y dientes, fueron los votos. La primera vez que salí a la vida política a competir, me dijeron, bueno, capaz que vas en el... No, yo quiero competir. Y que sea la gente la que decida. Lo hice por primera vez, fui electa diputada, fui la diputada que además competí, gané con los votos, y allí estuve sentada. En la segunda oportunidad también me dijeron, ah, pero capaz que vos, que ahora hay cuota en el tercer lugar, en el segundo. No, yo quiero competir. Allí fui, voté en la interna, gané en la interna, fui la senadora más votada de Alianza Nacional. Y eso no te lo saca nadie. Esa libertad, primero, la libertad de poder decir lo que uno piensa, me lo da, por suerte, la gente que me votó y me dio su confianza. Y es lo que voy a seguir haciendo. En esta oportunidad también va a pasar exactamente igual.
Yo no lo había escuchado tampoco, más a la misma hora que respondí a la calle acá, estábamos en Canal 12 con esto, así que... pero bueno, hoy comentábamos que el intendente Antía denunció o informó de presiones del grupo de Juan Sartori, que lo estaban llamando desde toda la semana pasada para que se integrara al grupo, y bueno, y él fue muy duro, dijo que no lo iba a hacer, y volvió a hablar del tema del marketing y de los candidatos armados, etcétera, etcétera. ¿Tú no tuviste presiones en la previa?
Cero. Al contrario, fue un encuentro mutuo donde creo que uno y otro, creo que vos me preguntabas hoy si quién había, ¿no?
Sí, claro, quién dio el primer paso, sí. ¿Quién llamó por primera vez para decir, bueno, nos juntamos?
Creo que Juan Sartori me llamó. Juan me llamó en algún momento para la primera vez para conocernos. Nos conocimos para simplemente presentarse. Yo me di ese espacio que otros empezaron, ¿no?, a buscar o a rechazar o a poner excusas. Y después de eso seguimos un diálogo, ¿no?, franco, un diálogo que era, incluso él me ha pedido, ¿no?, algún consejo por estar en la vida política, y la verdad que lo hice con la mejor intención, y lo seguiría haciendo y lo sigo haciendo. Bueno, y después se fueron dando las instancias.
Y la otra pregunta que todo el mundo te hace es el tema del dinero, el comprar voluntades con dinero, grupos políticos. De hecho, no se habla solo de Sartori y de esa práctica, también se habló en su momento de Novik, cuando irrumpió en la vida política.
Pero se debería hablar de muchos antes que los Sartori o que los Novik, porque esto, lamentablemente, quien prostituyó en muchos casos al sistema político, en muchísimos casos a muchos dirigentes, es mucho antes que Juan Sartori. Yo no, la verdad es que, primero, Y voy aclarando los tantos. En mi caso no hubo ningún acuerdo económico, para nada. O sea, yo sigo manteniendo mi presupuesto y mi sede central, la gente que trabaja conmigo, el equipo que trabaja conmigo sigue siendo parte de mi presupuesto. Cero acuerdo económico. Creo que también es parte de las críticas, ¿no?, que muchos dentro del status quo acá, lo que pasa es que hay un rechazo al status quo del sistema político, no quiere que nadie, ¿no?, que nadie entre. La primera reacción siempre es buscar a ver cómo, desde dónde le encuentro... Sí.
El outsider es justamente eso.
Claro, y es buscar, pero el sistema político se abroquela, se cierra y entonces corporativamente empiezan a ver dónde le puedo encontrar la crítica y a dónde puedo pegar. Y entonces ahí empiezan, por eso todas las estas cosas que han surgido, ¿no? El que se dice de Sartori tantas cosas. Y yo se lo pregunté directamente, porque se han dicho tantas cosas. Entonces se dicen, no sé, que es una comadreja, ¿no? Que fue en realidad mandado y está ahí en atrás porque está Mujica, que es amigo de Diego Canepa, que es el poder ruso. Yo qué sé, se dijeron, ¿no? ¿Cuántas cosas se han dicho? Y yo se las pregunté una por una, así como estamos nosotros dos. Directamente le pregunté, bueno, a ver, Juan, ¿esto qué dicen? Y la verdad que lo que encontré, después de todas esas cosas que le pregunté y me contestó, lo que encontré es un tipo de bien, buena gente que volvió al país y que tiene la mejor intención de gobernar el país. O sea, no me planteó que él es un sabelotodo ni un iluminado, que no, simplemente quiere rodearse de gente de bien, tiene un equipo profesional, hay un equipo que trabaja con Juan, que es un equipo profesional, pero además desde el
que punto no lo hemos conocido, yo no. Se lo he reclamado públicamente,
pero
dice, ya lo vas a conocer, ya lo vas a
seguramente
conocer.
Esto lleva su tiempo y lo van a conocer, y también tiene sus plazos, ¿no? El equipo plantea plazos en la presentación de las propuestas que van a venir sobre finales, me imagino que, o tengo idea, sobre finales de abril, pero vi a alguien con la mejor intención y sobre todo sin todos esos vicios que creo que le han hecho mucho daño a la política. Porque acá, y vuelvo de vuelta, Jaime, la pregunta, cuando vos escuchás a todos los políticos criticar a Sartori, que de hecho son los mejores publicistas de Sartori, uh-huh, porque lo hacen crecer, sí. Los mejores publicistas de Sartori son cada uno de los políticos y varios compañeros míos que en la crítica lo hacen seguir creciendo. Pero la pregunta acá debería ser, en lugar de criticar a Sartori, es hacer la autocrítica el sistema político. Es decir, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hicieron los políticos que se vanaglorian de ser políticos que permiten o han generado tal desencanto que viene alguien por fuera del sistema político y genera, ¿no?, cercanía, empatía, confianza, porque genera para un sector de la población una credibilidad que no la generan los políticos? Entonces me parece que pasa por ahí, en lugar de criticar, mirarse un poquito más para adentro y el ombligo, a ver qué es lo que pasa.
Tú sos blanca y parte de lo que se le ha criticado es que falla desde los blancos falla en lo más básico, que es ser blanco, ser un buen blanco. No digo, no lo reduzco a cantar la marcha de tres árboles, pero hay una cosa del ser nacionalista, ¿no? Del concepto del wilsonismo, del herrerismo, todas esas corrientes que hacen que el Partido Nacional sea el partido fundacional que es, que él no lo tiene.
Bueno, a ver, pero ¿por qué le tenemos que negar la posibilidad? Primero, él se siente con un arraigo familiar, o por lo menos con una tradición familiar. Es verdad, vivió muchos años afuera y por lo tanto esas cosas también, ¿no? Esa identidad partidaria, eso tiene que ver con el día a día, con el sentir. Yo, como dije ayer también en la conferencia, yo soy blanca desde antes de nacer, vengo desde la panza de mi madre, o sea, tengo un arraigo en mi familia, muy muy blanco, pero además muy wilsonista. Entonces, lo viví desde muy chiquitita y eso se lleva del día a día y de vivir y de sentir y de acompañar momentos de nuestro partido. Pero yo creo que eso tampoco es criticable. O dónde se para. Hoy me preguntaban, bueno, pero es más wilsonista, es más herrerista. Y yo también, me siento en muchas cosas, ¿no? Con ese contenido herrerista y con el contenido wilsonista y con el contenido zarabista. Lo que creo es que ninguno de estos principios o estos valores zarabistas, wilsonistas, herreristas, son propiedad de nadie, ¿no? Porque algunos parece que se quieren apoderar y se quieren apropiar. Yo me siento profundamente blanca y me siento en algunas cosas, no sé, y pienso, herrerista, ese concepto de Herrera, del Uruguay internacional, ¿no? De sentirse profundamente nacionalista. o el concepto de Wilson desde el punto de vista social, o ese concepto de Wilson de la comunidad espiritual, de ser una comunidad espiritual que lamentablemente hemos perdido en este tiempo y vivimos en una sociedad cada vez más fracturada, me hace sentir que puedo tener de esas dos raíces. Y no me siento que porque vos hablás de Wilson, entonces vos sos menos wilsonista, uh-huh, o yo soy más wilsonista. Esa pelea que creo que no colabora en nada. Y en el caso de Juan, bueno, también nosotros le vamos a dar ese, ¿no?, ese pilar que me parece importante. Y mañana Juan Sartori es el presidente del país. Vamos a recordarle y hacer que cada uno de esos principios estén ¿no?, al servicio de los uruguayos y del país.
¿Cuáles son los lineamientos, los planteos políticos concretos de campaña que sentís que te representan de Sartori?
Primero lo conceptual, primero algo que parece un tanto intangible, pero que para mí es importante, ¿qué te transmite?, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que fui conociendo de Sartori que me fue conquistando en el buen sentido? Juan me transmite esperanza, la esperanza de que se puede. En muchos está instalado esta cosa de en el sistema político, ¿no?, o de la resignación o del pesimismo.
Suena un poco voluntarista eso.
Está bien, pero hay una cuestión conceptual. Hay veces que no alcanza solamente con propuestas que obviamente que tienen que estar y que van a estar muchas de ellas, pero me gusta más lo conceptual. ¿Qué otra cosa me une? Primero las cosas que me unen y después vamos a los temas, si querés. Me une algo que, como no viene con contaminación política, y es bien importante esto, Jaime, no viene con contaminación política y por lo tanto no tiene compromisos, no viene libre de compromisos, de decir, tengo que poner a fulanito, tengo que poner a menganito, o tengo que poner a tal porque tengo que, le debo, ¿no?, desde la cuota política y el los favores, porque si tuvo 300 votos o 500 votos, lo veo mucho más libre y eso a mí me gusta y en mi caso también es parte de lo que me acercó. Esta cuestión de buscar poner a aquellos por capacidad y por idoneidad y no por cuota política también me unió desde el punto de vista conceptual. Lo veo un hombre que está mirando para adelante, ¿no?, que no vive con los ojos en la nuca en el pasado, quizás por su juventud, con menos de 40 años, pensando en ese Uruguay moderno, eficiente, competitivo, también quizás por su mirada de haber vivido en el mundo, pensando en el trabajo del futuro, cómo educamos a nuestros hijos basados en, ¿no?, en todas las herramientas para prepararlos para un trabajo que aún no existe en muchos casos, tanto sus hijos como alguna de las mías, los estamos preparando para un trabajo que todavía no se conoce. Entonces, lo veo con una mirada desde la modernidad, ¿no?, y con aquellas cosas que se han visto en el mundo y que funcionan, que no quiere decir que todos los modelos que funcionan en el mundo los podamos extrapolar y traerlos para Uruguay, porque tenemos una idiosincrasia distinta. Pero también podemos pensar, si otros países lo han logrado, ¿por qué nosotros no podemos lograrlo? Que eso creo que es algo, es esa barrera que algunos no se animan a romper en Uruguay. Somos como bastante más conservadores y decís, eso no lo vamos a hacer.
Pero tenemos una democracia, sin embargo, sí. Tenemos una democracia, un sistema democrático muy bien valorado, muy bien puntuado.
Sí, claro.
Muy bien. Y entonces el tema es cómo compatibilizar ese sentido tan democrático de un sistema de partidos fuertes cuando llega un dirigente desde afuera que quizás no tiene ese compromiso con la democracia, la uruguaya, y que hace que nuestra democracia sea tan bien vista y valorada internacionalmente.
¿Por qué crees que no tiene un compromiso con la democracia?
Digo, jamás voto acá. Por ejemplo, para nosotros el Parlamento tiene, por algo la fecha del golpe de Estado es la disolución de las cámaras, por ejemplo, y no otra. Sí. Para nosotros ese tipo de símbolos son importantes. Y él, en su discurso, iguala una cantidad de elementos y no diferencia, hace un poco medio de tabla rasa de todo eso. Es una crítica, es una observación.
Está bien, eso igual no me significa que no sea alguien...
No estoy diciendo que no es democrático ni nada.
Claro, un defensor de la democracia. Yo soy tremendamente, ¿no?, defiendo los valores...
Digo, somos de la misma
generación
contigo,
republicana.
Y
claro,
lo que
para nosotros tiene un valor. Pero, por ejemplo, con respecto al voto, Si yo hubiera estado como Juan, fuera del país tantos años, y esto lo pienso también muy cercano a mí, porque tengo uno de mis hermanos, nosotros somos 5 hermanos, mi hermano mayor, Diego, vive en San Pablo, no vive hace unos cuantos años acá. Y es una cuestión, ahí sí es también tiene que ver con el debate que se ha dado muchas veces en nuestro país. Yo no vendría a votar. Y eso no me hace sentir menos uruguaya. Y no me hace sentir menos querer a mi país. Pero no vendría por el hecho de sentir que los que están padeciendo o disfrutando, en cualquiera de los casos, las cosas que están pasando en el país, me sentiría que estoy, ¿no? Es el debate que se ha dado, ¿no? Acerca del voto, el voto consular, el voto epistolar, el voto a la distancia, si los uruguayos que viven en el exterior podrían hacerlo o no. Me sentiría que no estoy, ¿no? Estoy poniendo un voto de algo que yo no voy a participar y no voy a compartir, a disfrutar o, como decía recién, a padecer. Entonces, no sé y no lo he hablado específicamente este tema con Juan, pero en mi caso eso, y eso no me hace ser menos uruguaya o menos demócrata, uh-huh. ¿Me explico?
Sí, sí. Bien, y con respecto a otro tipo de propuestas más aterrizadas, yo hoy te mencionaba lo de los 100.000 puestos de trabajo, por ejemplo, que ha sido otro tema que sobre el cual se ha polemizado mucho, porque se dice que es demagógico, inclusive, poco serio de prometerlo de esa manera desde el Vamos, y de hecho ha generado la ironía de otros dirigentes políticos, el tuit de Talvi el otro día, otro de Óscar Andrade.
Sí, los vi. Especialmente el de Ernesto Talvi, que
está ingenioso, hay que reconocer que está ingenioso.
Está, pero en el caso de Ernesto era como distinto a su perfil.
Totalmente.
Entonces era como que no sabía si de verdad había sido
Talvi
o no había sido Talvi, porque era muy diferente a las actitudes que ha tenido siempre. Pero yendo al fondo de la cuestión, yo con Juan comparto, como te decía recién, la cuestión conceptual, el que podemos transformar y cambiar al país con la actitud, y para mí la actitud tiene mucho que ver a la hora de gobernar. Y compartimos, y lo hemos conversado, en los dos temas más importantes que tiene el país. ¿Cuáles son los dos temas más importantes que le preocupan a la gente? El trabajo y la seguridad.
Sin duda.
Con respecto al trabajo, él ha planteado, hizo una propuesta que ha sido discutida, que es, ¿no?, a propósito de esto de los 100.000 puestos de trabajo. Y yo, haciendo los números y haciendo cuentas, digo, pero a ver, 100.000 puestos de trabajo en 5 años me da una cuenta que son 54 puestos de trabajo por día. Si el país genera inversiones, ¿cómo crece un país? A partir de inversiones, ¿no?, públicas o privadas, pero a partir de inversiones. Uh-huh. Si el país, el gobierno le saca la mochila al sector productivo, ¿no?, que hoy no puede producir y por lo tanto no toma nuevas fuentes, no toma nuevos puestos de trabajo. Si nosotros hacemos que el escenario del país sea mucho más atractivo para que inviertan y para que los que producen sigan produciendo, nosotros podemos generar 54 puestos de trabajo por día. O sea, no es inviable. Y tanto no es inviable que el Frente Amplio, y también te lo comentaba hoy, Jaime, Murro planteó, cuando se dio la discusión de que se perdieron 50.000 puestos de trabajo o más en este último año, él dijo, pero el Frente Amplio en los últimos 12 años o 11 años generó 300.000 puestos de trabajo. Bueno, si en 12 años el gobierno del Frente Amplio, y yo celebro eso, que haya sido así, genera 300.000 puestos de trabajo, ¿por qué se le hace la crítica a Sartori porque plantea la creación de 100.000 puestos de trabajo?
No, nunca dijo que iba a ser en 5.
Bueno,
nunca,
yo le pongo marco porque yo ahí sí,
no,
ahí con él
ahí
hablé.
A ti te dijo.
Bueno, yo lo hablé con él.
Bien, él no lo dijo, entonces como no lo dijo, damos por hecho de que capaz que lo pone para un año, no sabemos. Digo, no tenemos el dato, entonces.
Claro, bueno, yo puedo dar el dato porque en realidad fue parte de la conversación. Entonces
hoy
yo,
una televidente me manda un mensaje y me dice, en realidad son 2 puestos de trabajo por hora durante 5 años, suena poco creíble.
Está bien, bueno, vayamos a analizar los 300.000 puestos, uh-huh, de trabajo creados. Preguntémosle a Murro, en realidad 70.000 puestos de trabajo fueron, yo creo que el principal empleador, que esa es otra discusión que habría que dar, el principal empleador de estos últimos años ha sido el Estado.
Sí.
¿No? Entonces, ahí eso también, en mi caso, yo soy de las que creo que el Estado tiene que frenar el ingreso de funcionarios Y entonces ahí también, bueno, podemos dar ese debate. Entonces, ¿cómo crearíamos? Yo creo que lo que hay que generar es inversiones privadas que vengan a instalarse al país y que sean generadoras de empleo. Tenemos que dinamizar el sector productivo, el aparato productivo del país que hoy está estancado por distintas razones, que ha perdido competitividad por distintas razones, y el país tiene que generar ese escenario. En el caso de Juan está convencido, y te lo transmite de esa manera, que nosotros podemos generar el marco para que el país pueda hacerlo. Y creo que si uno administra eficientemente el Estado y hace algunas reformas, algunos cambios, podemos generar y volver a potenciar y hacer que el país vuelva a ser un lugar de inversión.
En su momento, lo que te voy a preguntar, tú no estabas manejando en ese momento esta posibilidad, pero se sacó fue al acto de Asunción, a una ceremonia junto a Bolsonaro, inclusive trascendió que Bolsonaro le dijo, ve, postúlate y saca al Frente Amplio de ahí. ¿Te gustó ese concepto, que estuviera tan cerca de Bolsonaro?
Y a mí me han criticado tanto, porque yo salí en algunas instancias a defender, y me dijeron que había defendido, yo como mujer había defendido a Bolsonaro, así que la verdad es que no sabía, ni me había, no lo había ni visto eso, ni sabía eso que me estabas, que estás contando.
Ahí está la foto.
Ah, mira.
De ambos.
No sabía, no lo había visto. No lo sabía, pero no me parece mal, no me parece mal.
Bien, ¿cómo ves la perspectiva de futuro?
La veo.
¿Es posible la llegada de ganar la interna?
Ay, vamos en ese camino. Yo estoy convencida que nosotros, primero, con este escenario de habernos juntado y de haber hecho esta sumatoria, nosotros empezamos ya a posicionarnos, esperemos que prácticamente, si uno hace la suma no es lineal, ¿no? Pero si sumamos los datos de la última encuesta, donde Juan tenía o le daban ese 15% y nosotros un 11%, estamos posicionándonos en un segundo lugar de competencia para competirle a la calle Pou. Y queremos, a ver, mi mensaje siempre fue el mismo y sigue siendo coherente en ese sentido. Si nosotros seguimos presentando a las mismas, seguramente vayamos a tener los mismos resultados. El Partido Nacional es el único que puede encabezar el triunfo del próximo, ¿no? Es el único que puede encabezar el cambio o la transformación del próximo gobierno. Pero tiene que haber un Partido Nacional renovado, tiene que haber un Partido Nacional distinto, tiene que haber otras caras, yo digo otras caras y otras actitudes. No alcanza solamente con tener, cuando hablo de renovar, no digo renovemos poniendo a alguien que tiene 40 años. No, estoy hablando de renovar no solamente por tener menos años o por tener menos canas, sino renovar en las actitudes, en esto que acabamos de hablar con respecto a no seguir haciendo más de lo mismo.
¿Tú vas a presentarte con tu lista al Senado por Esperanza Nacional?
Nosotros vamos a tener expresiones seguramente para listas a diputados. Todavía falta, porque esto primero hay que ir a la instancia de junio, donde vamos a llevar convencionales nacionales y departamentales. Pero la idea quizás es aglutinar en una lista al Senado única y tener distintas expresiones en la Cámara o a diputados. Pero la verdad es que tampoco es algo que hemos analizado mucho más, porque el objetivo primero acá es el 30 de junio, el último domingo de junio, que quedan 80 y poquito de días. O sea, esto es una vorágine, ¿no? Cada vez más intensa, donde pretendemos estar en ese segundo lugar para competir y ir por el primer lugar.
Senadora Verónica Alonso, gracias por haber venido. Esto sigue.
Gracias, Jaime. Esto sigue y se pone más interesante.
Que pases bien. Gracias por haber venido. También.